Buenas, pues acabamos de arrancar el reto este del 4x4x48, que esperamos que no se convierta en el 4x4x24, 4x4x16.
A ver, yo tengo que decir que por ahora me recuerda mucho a salir a correr por la mañana.
Son las 6 de la mañana aquí en Londres, acabamos de salir ahora y no sé, yo no me atrevería a decir que por ahora está siendo duro.
Pero vamos a recordar un poco lo que vamos a hacer, son 4 millas, que son 6,4 kilómetros cada 4 horas durante 48 horas, así que empezamos ahora hoy a las 6 de la mañana. Hoy correremos a las 6 de la mañana, a las 10, a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche, a las 2 de la madrugada y mañana repetimos.
Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Un episodio que, como prometíamos en el episodio anterior que grabamos con Carlos Triatlón, va a ser un poco diferente. Enseguida os explicamos por qué, pero la primera diferencia es que es el primer episodio grabado íntegramente en Londres, porque aquí tengo a Alberto en Londres sentado a mi lado y bueno, voy a dejar que os explique él un poco de las diferencias y peculiaridades de este episodio.
Sí, antes de nada vamos a hacer la prueba antifalsificaciones que tenemos para cuando grabamos en directo.
Esto me parece una tontería muy grande.
Bueno, pues ahí está. Y como decía Diego, este es un capítulo especial por varios motivos. El primero de ellos porque, como anunciamos previamente, después de nuestro segundo aniversario, este es el capítulo primero de la tercera temporada. Una tercera temporada que puede venir cargada de novedades.
O puede que no.
O puede que no. Eso al final ya lo iremos viendo. Hace poco, en nuestro grupo de Telegram...
Espera, que te corto. Yo creo que la primera novedad que ya empezó a final de la segunda temporada es que el grupo de Telegram ya no es un grupo zen. Yo diría que en estos momentos es probablemente, se especula, se comenta por las redes sociales, que es el grupo de Telegram más activo de toda la red.
Sí, al menos el más interesante y el que más interacción tiene. A mí me pone nervioso este grupo ya, no sé qué hacer a veces.
Podemos echar a todo el mundo.
Sí, yo lo pensé, empezar a banear gente. O se pueden poner límites de estos, ¿no? De solo poder decir una frase, pues imagínate, cada 24 horas.
Bueno, a ver, no nos flipemos. Bueno, sí.
Bueno, a lo que íbamos, que hace poco en el grupo de Telegram surgió una idea por parte de Sergio, si no me equivoco, un saludo Sergio, estés donde estés, surgió una idea por parte de Sergio que era volver a retomar un tema que hacíamos hincapié en los primeros episodios pero que poco a poco fuimos olvidando, que era que cualquier persona que quiera compartir una anécdota con nosotros no tiene por qué grabar un capítulo entero con nosotros, sino que también puede enviárnoslas por otros formatos. Nos las puede enviar por email, por escrito y nosotros la leeremos. Nos puede grabar un audio y nosotros pincharemos el audio. O sea, cualquier manera que se os ocurra de hacernos llegar una anécdota, nosotros la aprovecharemos y la pondremos.
Sí, yo de eso quería decir dos cosas. La primera, que por supuesto, ya que nos lo propuso, invitamos forzosamente a Sergio desde aquí a que nos mande alguna anécdota a él en el formato que quiera y que rompa el hielo. Y segunda, recordar algo que creo que tú dijiste en el episodio de introducción, aquel episodio cero que grabamos, que aquellos que nos manden una anécdota, bien sea escrita, grabada, audio, y que no estén allí para defenderse, sufrirán toda nuestra mofa sin poder decir esta boquita es mía, así que...
¿Tú estás seguro que esto anima
pero
a la gente?
Tú no, Sergio, ¿eh? Eso los demás.
Sí, los demás. Pero esto no, crees
Sergio,
que...
Sergio también, ¿eh? Lo decía.
¿Tú crees que esto anima a la gente a participar? No estoy yo tan seguro.
Sí, hombre, sí.
Pero bueno, que nos mofaremos con cariño, eso está claro. Más novedades, pues estamos pensando también para esta tercera temporada añadir una sección nueva, pero como esto es algo que nos cuesta llevar a cabo porque necesitamos involucrar a decenas de personas para temas de música, la entradilla y demás, no estamos tan seguros, así que lo dejamos ahí colgando. Es sí, posible que haya una sección nueva.
Tenemos que decir que en uno de los últimos episodios de la temporada 1 dijimos: tenemos una idea y es posible que haya una sección nueva en la temporada 2, y aquí estamos, empezando la temporada 3 y repitiendo la misma historia. Así que la gente ya... Yo entendería que no confiasen en nosotros.
Ah, yo no. Me parecemos gente de fiar, ¿no? Bueno, más cosillas por las que este capítulo es un poco especial. Este capítulo no va a tener secciones porque los que escuchasteis ya el último episodio con Carlos Triatlón habíamos comentado, y además lo habéis podido oír ahora en la pre-intro, habíamos comentado que íbamos a hacer un reto de David Goggins, que es el 4x4x48, y bueno, la buena noticia es que lo hemos hecho y que seguimos aquí.
Sí.
Hoy pues, lo hemos acabado precisamente.
Eso, como habéis escuchado en la intro.
La intro es esto, igual era la pre-intro.
Bueno, pues como habéis escuchado en la pre-intro, el reto este, que bueno, os remitimos al episodio 51. Si queréis escuchar la historia, vais a la sección ¿A dónde va Vicente? Que por cierto, esto me recuerda que es la primera vez, claro, hay que recordar que somos un podcast de pandemia, ¿no? Empezamos en pandemia, pero es la primera vez que llevamos a cabo algo de lo que contamos en la sección de ¿A dónde va Vicente? Sí, eso porque... en sí mismo debería ser una sección nueva del podcast.
Sí, porque la batallona estuvo ahí, pero no...
No llegamos
a recomendarlo.
La metiste con calzador. Pero yo creo que deberíamos tener una sección que se llama algo así como Fuimos con Vicente. Y en esa sección.
Voy a tomar nota ya.
Y en esa sección contamos las cosas que eso, de que hacemos, de que previamente comentamos en A dónde va Vicente. Pero bueno, a lo que iba. Si queréis, vais al episodio 51, escucháis la sección A dónde va Vicente y entenderéis perfectamente de qué va este reto. Pero os lo resumo muy, muy, muy rápido. 4448 hace referencia a correr 4 millas, que son 6,44 kilómetros, cada 4 horas durante 48 horas. Nosotros optamos por la opción de correr a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 2 del mediodía, a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 2 de la madrugada. Eso 2 días seguidos. Así que la última carrera la hicimos esta madrugada a las 2, acabamos a las 3 menos cuarto y grabamos unos vídeos muy monos pasando por una línea de meta ficticia y dando saltinos de alegría. Que ahora voy a decir una cosa. Esto lo digo para poner a Alberto en un compromiso, porque durante todo este periplo de 48 horas que estuvimos corriendo, que os contaremos en un momento cómo nos fue, grabamos un montonazo de vídeos. Vídeos nuestros corriendo y diciendo faltosadas, vídeos de paisaje, ciervos comiendo hojas de árboles, y la idea es hacer un montaje que quede muy chulo. Y cuando digo, es que Alberto haga un montaje
y mandárselo a David Goggins
y publicarlo, pero Alberto no para de repetir, igual al final no lo hacemos. Entonces bueno, yo creo que si ya lo dejamos aquí hay que hacerlo, porque ahora la audiencia estará pidiéndolo.
Sí, sí, seguro que todos quieren ver nuestros vídeos. En fin, que la parte positiva de todo esto, que de hecho es que somos tan desgraciados que no lo hemos dicho ni en el grupo de Telegram, es que hemos acabado el reto, lo hemos cumplido. Fue todo bastante bien, aunque entraremos ahora en más detalles. Pudo tener algún altibajo por ahí alguna vez con más o menos ganas, pero lo curioso es que todo ha ido bien. Y no sé si te parece que podemos empezar comentando el por qué nos dio por hacer todo esto, porque yo no lo sé. O sea, quiero decir, la idea surgió de Diego, que yo no conocía al David Goggins de este de nada.
Ay, yo no sé quién es ese señor, no sé ni si sigue vivo.
Luego surgió la idea, lo comentamos a dónde va Vicente, y yo me venía a Londres, todo podía coincidir y nos apetecía hacer también así un reto diferente. O sea, a ver, no mierdas de esas de 7 Ironmans en 7 días ni movidas, sino algo que, bueno, que te hiciera sufrir un poco, pero solo un poco. O sea, que no fuera extremadamente agónico, y después de haberlo pasado, creo que eso se ha cumplido. Es decir, sí. No ha sido excesivamente agónico, eso, hubo momentos un poco más duros, un poco menos, pero bueno,
a ver, bien. Yo tengo que decir que cuando pensé en hacer el reto este, cuando lo pensé inicialmente y te lo propuse para el ¿A dónde va Vicente?, pensaba hacerlo con el objetivo de recaudar dinero para alguna ONG o algo, y así por lo menos, ya que hacemos el mongolín durante 2 días casi sin dormir y corriendo un total de 77,7 kilómetros, pues por lo menos nos sentimos bien, decimos, hombre, pero esos niñinos, por ejemplo, van a tener algo que comer, ¿no? Con algo. Pero es que somos un desastre, porque somos como somos. Bueno, a ver, voy a culpar a Alberto. Él me avisó de que venía a Londres solo una semana antes de venir.
Creo que algo menos incluso.
O incluso menos. Entonces no hubo tiempo de organizar nada. Dijimos, o lo hacemos o no lo hacemos, pero aquí de recaudar dinero es que ya no hay tiempo. Y decidimos hacerlo. Yo me pillé un par de días de vacaciones, que madre mía, pillarse un par de días de vacaciones para esto, porque normalmente piensas en las vacaciones, descanso, dormir, y aquí ni dormir ni descanso ni nada.
Yo desde que soy padre, las vacaciones me sirven para desconectar mentalmente, no para descansar, menos si voy a un parque de atracciones o cosas así.
Bueno, a ver, es que claro, mi trabajo es más mental que físico, yo considero descansar también eso, pero es que el reto este, bueno, ya lo comentaremos en un momento, pero mi percepción es que obviamente físicamente es un reto, eso no hay duda. Y bueno, para no haberlo preparado absolutamente nada nos salió muy bien, pero mentalmente para mí es mucho más duro que físicamente. Hubo un par de etapas que comentaremos ahora en un momentillo que para mí fueron especialmente duras, es decir, es que ahora no quiero salir. También es cierto que al final cada etapa que empezamos, una vez empezada, ninguna decía, hostia, yo lo quiero dejar, no.
Bueno, maldita la gana que tengo de seguir corriendo, no os voy a engañar. Ojalá me quitaran las piernas y me pusieran otras.
Claro, es que 4 millas acaba siendo la medida justa, porque no se llega a hacer tan largo sin ser corto, porque al final son 6,5 kilómetros, casi lo piensas como 5 kilómetros, ya el último kilómetro casi ni cuenta porque ya estás volviendo.
No, mira, a mí me vienes con las cosas que casi ni cuentan y sí que cuentan. Te pasaste todo el día diciendo el día de ayer que contando una etapa de menos, diciendo no, la última ya no cuenta porque es la última. No, claro que cuenta, a mí que me suena el despertador a las 2:15 a.m. para tener que levantarme a correr sin saber la gente que te vas a encontrar por la calle y a mí claro que me cuenta, pero eso, que a mí yo creo que la distancia ideal habrían sido, hay que hablar con este señor porque
sí, está vivo.
La distancia ideal son 3 millas, que son 5 kilómetros. ¿Por qué tuvo que meter 4 millas?
Ya, es que yo creo que queda mejor el 4x4. Pero bueno, por otro lado, vamos a empezar como no se empiezan estas cosas, pero es así, como es nuestra vida caótica. Vamos a empezar por las conclusiones. Yo como primera conclusión diré que como reto, físicamente...
Espera, ¿cómo que primera conclusión? ¿Tienes más de una?
Sí, tengo dos.
Ah, voy a ir pensándolas mientras hablas.
Pues como primera conclusión diré que como reto físicamente, no voy a hablar ahora de la parte mental, de eso hablaré luego en la segunda conclusión. En la físicamente, para mí no ha sido extremadamente duro, salvo un pequeño problemilla con la rodilla que tuve por ahí, pero...
A ver, que te empieza a doler la rodilla en la tercera etapa de 12.
¡Qué manía! ¿Qué fue en la cuarta?
Bueno, pues en la cuarta etapa de 12 yo me lo tomaría como un gran inconveniente.
Bueno, lo que quería decir es que físicamente no me resultó muy exigente.
Bien, yo me tuve que tomar algunas drogas porque me empezaba a doler la rodilla un pelín más de la cuenta.
Porque realmente el ritmo que llevamos desde el principio fue bajo. Mi sensación es que si esto hubiera dependido de mí y Diego no me hubiera frenado, hubiera ido bastante más rápido y acabaría... Igual no lo acababa siquiera. Ese es el problema.
No sé, es que a mí... O sea, yo creo que había que mirar el volumen total que íbamos a hacer. Es cierto que cuando hicimos la primera tú dijiste, nada, podemos ir un poco más rápido. Pero es que estamos hablando de 77 kilómetros sin apenas recuperación. Vamos, al final yo creo que el ritmo anduvo en todas entre 5,5 y 6 el kilómetro, si no me equivoco.
Sí, excepto la que hicimos acompañados por Lucía, triatleta por un día.
Sí, que esa fue un ritmo un poco más lento. Pero casi todas anduvieron por ese ritmo. Yo creo que era el ideal, porque es un ritmo que para nosotros es sencillo. Y no nos iba a costar en exceso. Si bajábamos a 5 o una cosa así, que creo que era tu idea original, hombre, puede que lo acabemos, pero ahí yo ya creo que ya el cansancio habría hecho mucha más mella y yo ya no estaría hablando de que para mí el reto fue más mental que físico, sino que fue más físico que mental.
No sé, bueno, al final es que son ritmos a los que íbamos... Yo diría excesivamente cómodos, entonces a mí físicamente no me supuso mucho reto. Y luego en cuanto a la parte mental, diré que es un reto desde mi punto de vista para hacer acompañado. Hacer esto tú solo creo que sería muy duro. A mí mentalmente no me supuso un gran esfuerzo, pero sé que si lo tengo que hacer solo probablemente no lo habría hecho. En cuanto tuve las primeras molestias ya me hubiera planteado dejarlo, o incluso las pocas ganas con las que sales en algún momento, creo que al final igual hasta te podrían. Entonces si no hay algo detrás, es decir, en mi caso, pues que lo estamos haciendo los dos, o en caso de otras personas que se buscan gente para que les acompañen en cada etapa, o si no, que estás recordando algo, encontrar motivación para hacer esto por hacer, yo no creo que no lo habría encontrado, la verdad.
No, a ver, lo de recaudar algo tampoco te creas, ¿eh? Porque si lo recaudas antes, dices, bueno, que me quiten lo bailado, yo el dinero ya lo tengo, ahora si no lo acabo no les voy a devolver la pasta. Así que tampoco te creas que es una gran motivación. Pero no sé, yo es lo que digo, en general, mira, De la parte mental, yo diría que el primer día fue todo como la seda, mental y físicamente. Uh-huh. Fue, bueno, excepto tu pajarita de la que hablaremos en un momento. Mental y físicamente fue todo como la seda. Yo llegué incluso las 10 de la noche y tal, y sobradísimo, sin cansancio, sin querer decir en este momento no quiero salir. El segundo día ya era diferente. O sea, estar en la cama, levantarte para correr tanto a las 2 como a las 6 de la mañana, yo me levanté con dolor de piernas. Que es cierto que se me fue a los 2 o 3 minutos de empezar a correr, bueno, en una un poco más tarde. Pero eso, el estar de no hacer nada y tal. Pero eso, que la parte mental a mí me costó. Recuerdo dos. Una fue la de hoy, bueno, ayer, a las 2 de la tarde. Mira que son las 2 de la tarde, que puedes uh-huh. pensar, pero joder, pensar en el calor que hacía afuera, en lo bien que estaba tirado en el sofá y eso, que fue súper chunga, y luego la de las 10, creo que fue, la de las 10 de la noche de ayer también.
Yo diría que la que más me costó, la etapa que más me costó, fue la que hicimos ayer a las 6 de la tarde, porque ahí sí que... ¿Con Lucía? Sí, pero, o sea, me refiero mentalmente, porque ahí ya sí que notaba que la rodilla ya no era una molestia, sino que me estaba empezando a doler seriamente, porque hasta ese momento, aunque es cierto que desde la etapa 4 empecé a notar algo, era tan leve que sí, dices tú, bueno, esto no es normal, pero no me impedía nada, podía correr normalmente, podía tal. Sin embargo, después de haber corrido a las 2 de la tarde, cuando salí a las 6 empecé a tener dolor y eso ya era un poco más preocupante.
Ya. No, o sea, a mí la de las 6 fue el contrario, o sea, ya por eso me pasé el día y, bueno, cuando hablaba con Lu le recordaba, oye, acuérdate que vas a salir con nosotros, era como algo mental, es decir, mira, viene una diferente que más o menos nos va a partir aquí el día y va a hacer las cosas eso, un poco diferente. Yo como conclusión...
¿Ya la pensaste?
Sí, creo que diría que es algo que más o menos disfruté, excepto en algunas etapas que, a ver, yo creo que salgo en algún vídeo diciéndolo, qué ascazo esto de estar aquí corriendo, llegas a cogerle manía a correr.
Quiero que se acabe esta tortura, ya no quiero volver a salir a correr cada 4 horas.
Pero como conclusión diría que era más duro de lo que me esperaba, tanto física como mentalmente. Cuando piensas en correr 6 kilómetros y algo, dices, va, esto lo hago yo con la gorra y sobre todo si voy despacio. Bueno, no, con estos tiempos de recuperación no. Y las 4 horas, bueno, 4 no, en realidad entre rondas teníamos, entre etapas teníamos 3 y media o así de recuperación.
En las que había que comer y tal.
Sí, pues se te hace cortísimo. Pero eso, yo creo que lo disfruté, pero es una de estas cosas que dices, está guay, lo hice una vez, pero no lo voy a repetir. Excepto, vamos, lo que comentaba creo que también en algún vídeo, yo lo repetiría, si tuviera una motivación del estilo esta vez, sí, mira, pues va a ser para recaudar dinero para esto y lo voy a hacer con alguien, claro, solo sí que, vamos, yo no me meto en este rebaño. Es que yo creo que si voy solo, alguna de las carreras que hicimos a las 10 o a las 2 de la madrugada, igual hasta paso miedo.
No, o la haces en bici.
Digo yo, pero ¿qué hacen? Yo recuerdo una escena de película ahí que pasamos por una zona donde se abre la acera para meterse en unas viviendas, supermercados y cosas así, y estaban los dos típicos coches con luces enfrentadas que dices, ¿qué estarán intercambiando droguina estos? Pues a ver, esas cosas igual si vas solo dices, yo por ahí no paso por si acaso. Así que, o un coche parado ayer de la que subíamos para Richmond Park, al final resultó ser un coche policía, pero tú a lo lejos lo único que ves es que hay un coche parado con las luces encendidas, no sabes ni quién hay dentro ni lo que están haciendo y sabes que tienes que pasar casi rozando su puerta. Pues va, esas cosas yendo solo a mí igual me dan un poco de cabe.
Sí, sí, eso, bueno. Y mira, otra cosa que hicimos bien desde mi punto de vista es que hubo mucha variedad de rutas. De hecho, solo repetimos una ruta.
De nada.
Se nota que Diego conocía bien la zona, porque de las 12 etapas solo repetimos la que hicimos a las 6 de la mañana los 2 días, tanto el primero como el segundo. El resto fueron todas rutas diferentes. El primer día aprovechamos para alejarnos de casa y demás y correr por otras zonas de Londres. Estuvo muy bien con la contraprestación de que estuvimos todo el día sudados. Prácticamente no nos pudimos duchar desde las 10 de la mañana que decidimos alejarnos de casa hasta las 7 de la tarde que volvimos a llegar. Esa parte un poco negativa porque al final estás en cierta medida incómodo y sin embargo ayer al revés. Ayer corrimos todo cerca de casa, con lo cual para asearte un poco, quitarte el sudor y demás, pues viene mejor. Pero también es cierto que que físicamente, al estar en casa, pasamos luego mucho tiempo sentados o en el sofá y costaba más levantarse. También es verdad que tenías acumulado el día anterior. Sin embargo, cuando nos alejamos de casa, como no tenía más remedio que estar por ahí o paseando o jugando en el parque con las crías o lo que sea, pues parecía que no llegabas a desactivarte del todo y cuando arrancabas a correr no costaba tanto.
Sí. Y bueno, hay que decir que las distancias se quedaron un poco largas, las de ir al parque al que fuimos, a Battersea Park, y la de volver. Y entonces una cosa que nos salió muy mal es que en la etapa 2, en la que, como dice Alberto, decidimos alejarnos de casa, acabamos a 35 minutos caminando de donde queríamos ir. Así que estuvimos 35 minutos corriendo y luego en vez de descansar, 35 minutos caminando para llegar ahí.
Bueno, pues aquí estamos, de camino a terminar ya la segunda de las 12 carreras que tenemos que hacer. Llevamos 2 millas y media justo y un fallo de cálculo va a hacer que nos quedamos a una distancia abismal del baño donde tengo que hacer pis. Pero hay muchos árboles.
Y sí, igual eso no fue buena idea.
Para volver salió mejor porque por lo menos acabamos cerca de una parada de bus que nos valía y cerca del supermercado, donde, porque esto es muy importante, íbamos a comprar unos batidos de recovery para que Alberto estuviera contentín.
Que no había de vainilla.
No, eran de chocolate, pero estaban muy ricos también.
Sí, sí, pero bueno, no es lo mismo.
Aunque más importante es que luego probaste mi batido de recovery.
Sí, sí, ese mejor.
Ese el que también. Hago con el ingrediente secreto, que es la proteína caducada.
Sí, caducada desde hace no sé cuánto y que tiene el paquete entero. O sea, que vas a tomar proteína caducada que huele un poco rancio según tus propias palabras.
No, es que huele rancio cuando hueles el paquete. Pero una vez que lo haces, no lo sé, a mí se me va el olor a rancio. Y a que no te dio cagalera ni nada.
No, estuve perfectamente. Bueno, pues eso, que bien por las rutas. No sé si podemos comentar algo de las etapas, algo concreto.
Sí, pero antes un par de detalles más. Yo, así haciendo recuento, al final podría decir que entre estos 77 kilómetros utilicé cuatro pares de zapatillas, porque probé Tus Hoka, fue una nueva experiencia para mí con unas Hoka Rincon. Luego utilicé las Brooks mías, utilicé también las otras, las Asus. Ah, no, pues tres.
Asus, un ordenador, te puse en los pies.
Quería decir Asics. No, tres. Pues eso, que yo nunca había cambiado tanto de zapatillas, pa nada. Pero bueno, creo que me vino bien, ¿eh? La variedad de zapatilla para no estar todo el rato machacando con la misma.
Sí, yo también. Yo corrí prácticamente todas las etapas con las Rincon 3, excepto creo que tres etapas. Dos que corrí con las Asics, con las... ¿cómo se llaman?
No, las Tri algo.
Sí, eso, las Tri no sé cuánto, 30.
Las tienes ahí detrás, 30 no 13.
Bueno, por lo que sea, que tiene Diego, y por otro lado con las otras, que tampoco sí, me
recuerdo. Son las Brooks Host.
Pues eso, con esas. Y bueno, en general yo por ese lado bien.
No, yo tengo que decir que cuando me puse las Rincon, nada más ponérmelas volví a notar, creo que fantasmas del pasado, porque volví a notar que me hacían ahí un extraño en el puente del pie, y digo yo... ya verás, a que me sale otra ampolla de estas. Lo que pasa es que ya había sido previsor y no las probé hasta la penúltima carrera. Dije yo, bueno, lo que me faltaba era correr con esto y que me destrocen los pies con todo lo que queda por delante. Pero no, al final se fue, vamos, me duró unos, yo qué sé, medio kilómetro. Y otra cosa importante que aprendimos en este reto es que ahora somos expertos en medir distancias en millas.
Sí.
Porque los dos configuramos el reloj en millas, porque claro, es más fácil hacer 4 millas que 6,44 kilómetros. Y
bueno, es igual de fácil en el fondo.
Bueno,
¿eh?
Quiero decir, es más fácil hacer las estimaciones de cuándo tienes que dar la vuelta y cosas así, cuando llegaste justo a la mitad. Y que a ver, que también somos tontos, ¿no? Porque le pones al reloj que quieres hacer 4 millas o 6,44 kilómetros y ya te dice el reloj cuando llegas a la mitad. Pero bueno, como no hacíamos eso, pues hacer las cosas en millas era más fácil. Así que ahora conozco la distancia
Lugares cercanos de Londres en millas.
A todos los lugares cercanos a mi casa, sí, sí.
Vale, más cosillas. Quizás entrar etapa por etapa es demasiado rollo, no creo que lo hagamos. El total, como decía Diego, salieron
77,7 kilómetros.
Prácticamente enteros en llano, porque no llegó a 300 metros de desnivel positivo en los 77 kilómetros. Así que por ese lado bien. Y por comentar cosas específicas, bueno, características de alguna etapa, vimos muchos ciervos, sobre todo en las etapas que hacíamos, la que repetimos a primera hora de la mañana. Una fue la primera de todas, la etapa 1, y la otra fue, pues así a ojo, yo diría que era la etapa 7, si no me equivoco.
Sí, además se nota, ahí es cuando se nota que somos especialistas en estos temas de YouTube, Instagram y todo eso, porque vimos un montón de ciervos y dijimos, vamos a pararnos, sacamos una foto y que se nos vea a nosotros y todos los ciervos detrás, que luego queda muy chula para compartirla. Sacamos la foto y tapamos con nuestra cabeza a todos los ciervos. No se ve ni uno, se ven nuestras cabezas y un prado amarillento, no se ve nada más.
Sí, yo creo que parece en alguna en la foto que yo tengo algún cuerno por ahí, pero esto es lo máximo que se puede apreciar. Pero bueno, nada, eso así somos nosotros. La primera etapa y la segunda fueron, yo diría que perfectamente, sin ningún tipo de problema.
Es que si empezamos ya con problemas.
En la tercera etapa, que fue dando un par de vueltas a un parque, al parque de Battersea, fue cuando tuve mi amago de pájara. Vamos a llamarla pajarita porque fue muy pequeña, pero hubo un momento, además muy de repente, cuando quedaba algo menos de una milla, diría yo.
Puedes hablar a nuestra audiencia en kilómetros.
Sí, cuando quedaba algo menos de 1,6 kilómetros.
Puedes decir algo menos de kilómetro y medio ya.
Pues que noté como que me faltaban las fuerzas mucho.
Así contado no tiene tanta gracia. A ver, íbamos los dos corriendo y yo, es cierto que ya hacía un cacho. A ver, vamos a empezar con que no era una etapa bonita, porque eran dos vueltas y media a un parque.
Pegándote un solazo tremendo.
Sí, pegándote mucho el sol. Y a mí personalmente, un parque al que ya cogí un ascazo a correr por ahí, porque pues estuve 9 años viviendo en esa zona, de hecho hasta ahora, hasta que me mudé, y corrí tanto por ese parque que ya di tantas vueltas que pensar en dar otras 2 y media no me apetecía, pero bueno, la verdad es que estábamos ya allí y íbamos a ir a comer por allí y tal, ¿no? Pues la cosa es que en un momento dado yo noto, ya llevamos 2 vueltas, nos quedaba la media vuelta, y yo noto que cada poco bajábamos un poquitín más el ritmo. Y yo no sabía por qué, yo simplemente, bueno, pensaba que Alberto igual estaba un poco cansado o algo, pues yo bajaba el ritmo también. Hasta que en un momento dado me dice, así de forma rimbombante, no sé si voy a desfallecer. Y claro, cuando alguien te dice eso, lo primero que haces normalmente es tomártelo a coña, porque la gente no habla así normalmente. Pero no, resulta que no era coña. Pues me empezó a explicar que no, que tenía como un principio de pájara y tal. Lo que pasa es que nos quedaba tan poco que seguimos. No sí, paramos. Yo dije, pues muérete aquí si hace falta, pero seguimos. Es que además íbamos a acabar la etapa exactamente en la cafetería del parque donde íbamos a comer. Así que, oye, si tienes una pájara, piensa. Bueno, ahora comentamos en la comida de recuperación que se metió, pero piensa en todo lo que vas a comer ahora y ya está, ya se te va.
Sí, en ese sentido, yo lo que empecé a notar es como que ya estaba corriendo por inercia, que no sentía muy bien las piernas, esto que incluso las manos se me estaban empezando como a hormigar un poco, y al principio lo achaqué al calor, pero lo cierto es que tenía un hambre atroz. Y de hecho es que es algo que me está pasando en las últimas pruebas o marchas cicloturistas también que he hecho, incluso lo comenté cuando la batallona, que no sé qué pasa, pero que mi cuerpo pide mucho alimento. Y yo quiero culpar en parte a Diego, porque cuando acabé la segunda etapa y llegamos también después de haber acabado la etapa y haber caminado 35 kilómetros, yo tenía un antojo de comerme un gofre. Y dije yo, esto tiene que ser sanísimo ahora como recovery, porque tendrá hidratos y azúcar a tutiplén. Pero Diego, en cierta medida, yo creo que manipuló para que comiera un sándwich de jamón y queso. Y claro, eso no fue recuperación suficiente.
A ver, os voy a explicar qué significa manipularle. Él dijo, voy a comer un gofre. Y yo dije, yo me voy a pedir un sándwich de jamón y queso. Eso es lo que él llama manipularle.
Porque sabe que confío en su criterio. Entonces, mi interior dijo, igual como el gofre y luego lo pago. Voy a tener que pedir un sándwich de jamón y queso como él. Y luego lo pagué.
Hay que tener en cuenta que era la segunda etapa. O sea, íbamos a acabar esa etapa con 12,87 kilómetros.
Bueno, la acabamos, de hecho.
Sí, la acabamos. Me refiero que solo habíamos corrido 6,44 kilómetros, que es poco. Justo antes de correr esos 6 kilómetros habíamos desayunado bien. Y entonces, vamos, yo me pillé un sándwich porque yo algo que sí que quería hacer, que ya salía con esa idea, es comer algo después de cada etapa. Algo ligero en la mayoría y algo un poco más contundente cuando tocaran las horas de comer y cenar. Pero ya está. Pero sí, ¿quién me iba a decir que en menos de 12 kilómetros ya iba a estar quejándose por comida?
Bueno, nada, luego eso. Luego fue cuando me entró esa pequeña pájara y tomé un recovery a base de tortitas con mermelada de frutos rojos o del bosque. Los frutos en sí mismos, no solo la mermelada, y un pegotón de mascarpone que está buenísimo. Y ahí sí, eso me sirvió. Yo creo que tuve ahí azúcar para esa etapa, la siguiente y hasta el día siguiente, porque no volví a tener más pájaras en las siguientes etapas, vamos, hasta sí. que se acabó el tal. Y eso que a partir de ese momento empecé a salir con un gel en las demás, por si acaso, pero estuve como un tonto pasando el gel sin llegar a tomarlo.
Y ahí demostramos otra vez nuestra capacidad como instagramers y estas cosas, porque algo que había pasado es que en esa etapa, cuando la arrancamos, estábamos en el parque con nuestras parejas y nuestras hijas y dijimos, venga, yo le dije a Lucía, grábanos saliendo y ya quédate el móvil. Salimos, nos grabas así de espalda hasta que desaparezcamos y te quedas el móvil. Arrancamos los dos y cuando ya llevamos como un kilómetro corriendo, le digo a Alberto, ¿tienes tu móvil, no? Y dice él, no. Pues bueno, al final ninguno de los dos teníamos el móvil. Yo se lo había dejado a Lucía y Alberto había dejado el suyo en su mochila, así que ninguno de los dos tenemos móvil. Llegamos al restaurante ese y no tenemos ni idea dónde están ellas. Las dos desaparecidas, las niñas también, claro, luego con el tiempo ya nos dimos cuenta, pero entonces nosotros decidimos comer. Y Alberto pide esa montaña de tortitas con mermelada, mascarpone y todo eso, y dice, estaría guay poder sacarle una foto porque así queda luego la broma de este fue mi recovery. Bueno, pues hoy me pillé yo para comer unas tortitas con la mermelada esta de frutos del bosque también y tal. Y entonces dice, sácale una foto a las tuyas, que total nadie se va a dar cuenta.
Pero es que lo estás contando, esto ya no tiene sentido.
Claro, porque ¿sabes por qué lo cuento? Porque me acabo de dar cuenta de que mencionaste el mascarpone y en la que sacamos una foto no hay mascarpone.
Y la gente va a estar mirando la foto a ver si hay mascarpone o no hay mascarpone. Puede estar entre tortita y tortita.
No, pero es más que nada por delatarte.
Pues nada. Nada que hacer. Bueno, lo cierto es que ese recovery me sentó de lujo.
Bueno, a ver, que vamos a seguir profundizando en nuestras miserias de lo falsos que somos a nivel,
nos estás dejando, vamos.
A nivel fotográfico. Porque también algo que pasó es que cuando acabamos la segunda etapa, esa fue la que acabamos a 35 minutos caminando de donde queríamos estar, antes de arrancar nos sentamos en un banco a descansar. Y mira, algo que no mencionamos todavía es que tenemos que dar las gracias a todos aquellos que nos apoyasteis en el grupo de Telegram, porque fuimos ahí contando nuestras penurias y
no
tal.
No mucho, porque eso no se nos da bien.
Bueno, sí, no mucho. Mandamos, yo qué sé, en total 10 o 15 mensajes.
¿Tantos?
No lo sé.
Bueno, sí, yo creo que menos.
La cosa es que hubo gente ahí que nos apoyó y nos mostró ahí su ánimo y demás. Entonces, en ese momento, acabamos de acabar la segunda etapa y nos sentamos en un banco y dejamos las piernas ahí relajadinas, descansando un poco, y dijo Alberto, va, saca una foto de las piernas y podemos mandarla ahí y decir, bueno, aquí acabada la segunda etapa, ya muy descansando y no sé qué. Sacamos una foto, y claro, es una foto fea. Dos piernas peludas con el suelo. Pero es que justo delante teníamos el río. Y entonces dijimos, joder, es que si pudiéramos cambiar un poco el ángulo de la foto y que se viera el río, pero eso era imposible. Así que al final lo que tuvimos que hacer es levantar las piernas en una posición incómoda, que era cualquier cosa menos reposo, para poder sacar esa foto y que se vieran las piernas y el río. Pero claro, ahí ya no estamos descansando, era pura falsedad.
Ya, pero es que en la foto parece que estábamos sentados en el suelo y ya estás estropeando otra vez. Estás dejando que la realidad estropee una bonita foto en la que cada uno puede interpretar, mira, lo están tirados en el suelo a la orilla del río, pues no. Bueno, que continuamos. Cuarta etapa. La cuarta etapa realmente volvíamos a casa, fue corriendo por ciudad. Estuvo bastante bien. El problema es que ahí es donde empezó mi problemilla, justo al final, casi. Cuando estábamos sacando la cuarta etapa es cuando empezó a tener alguna molestia en la rodilla.
Yo la verdad que es que ya ni me acuerdo cuando me comentaste.
Fue acabando la cuarta
pero
etapa.
Pero fue en esa, me lo comentaste directamente. Sí, sí, sí. Vale.
Bueno, no sé si lo comenté en esa o en la siguiente, pero fue acabando esa etapa y pues, creo que sí, que lo comentamos
pues
ahí.
Pues solo por poner unos números, en esa etapa fue en la que pasamos la barrera de la media maratón. Esa acabó en 25,75 kilómetros y eran las 6 de la tarde. Uh-huh. Así que bueno, habíamos estado corriendo a las 6 de la mañana, a las 10, a las 2 y esa era la de las 6 de la tarde.
Sí, fue una molestia muy, muy leve. De hecho, creo que podría haber pasado desapercibida si no fuera porque era algo que ya había padecido en el pasado. De hecho, hace poco más de un mes, haciendo una tirada larga de unos 17 kilómetros, creo que me salieron al final, en los últimos 2 o 3 kilómetros finales empecé a tener otra vez esa molestia y Y es la misma molestia que tuve hace años cuando empecé a correr allá hace 8 o 9 años y que hizo que al final lo conté en el capítulo 2 o 3 de este podcast.
Le quisieran operar la nariz.
Me quisieran operar la nariz porque me caí en la ducha debido a ese dolor, que en su momento el traumatólogo me dijo que debía ser una tendinitis y casi todo el mundo al que le contaba lo que era me decía que podía ser la cintilla iliotibial, pero la cuestión es que es algo que se me desapareció ya hace 8 o 9 años y no lo volví a padecer hasta hace un mes y ahora en este reto. Pero era una molestia muy, muy, muy leve y siguió siendo así desde la etapa 4 hasta la etapa 9, más o menos. Es decir, solo sentí realmente dolor en la etapa 10 y luego en la 11 y en la 12 me había tomado un ibuprofeno, que como nunca me tomo nada, pues para mí aquello fue como anestesiarme la pierna, porque dejé de sentir cualquier tipo de molestia y vino perfecto. Y hoy, que hace ya unas 15 horas desde la última etapa.
¿No lo echas de menos?
Sí, bueno, parece que cada 4 horas mi cuerpo pide salir a correr. Pues hace unas 15 horas desde la última etapa, pues no he vuelto a tener ninguna molestia ni ningún dolor. Y creo que el efecto del ibuprofeno ya se ha tenido que pasar. Así que entiendo que no tendré muchas consecuencias, aunque esto me hace pensar que debería hacer algo más de fuerza de la que estoy haciendo.
Sí, sí, puede ser. Pero eso, como dices, en esa etapa 4 no pasó nada. Nada especial, y nos coincidió muy bien porque acabamos justo al lado de donde necesitamos hacer la compra y justo al lado de la parada del bus que nos llevaba a casa. Así que, bueno, de hecho decidimos incluso comprar comida de esta ya precocinada para que sea llegar a casa, meterla en el microondas, comerla y...
Sí, pedimos unos espaguetis boloñesa. Yo les hice una foto, que supongo que no compartiré en ningún sitio, pero les hice una foto y no intercambiamos impresiones, pero mi sensación es que tenía mucha carne y poca pasta aquel plato.
Mi sensación era que tenía una pinta asquerosa y estaban muy buenos.
Bueno, eso sería el hambre. A mí también me parece que están buenos, pero siendo precocinados no les pondría muy delante. Pero yo me cansé de comerme trozos de carne y quedarme con gana de pasta. Era un plato que está intercambiado.
No, hombre, es que debería ser así.
¿Cómo que debería ser así? Si tenía...
Debería ser así, una nutrición decente tiene que llegar un tercio más o menos de cada. Lo que pasa es que cuando preparamos un plato de pasta... bueno, qué mata, no vamos a meter en esos rollos.
Ya, bueno, yo estoy hablando de lo que me espero de unos espaguetis boloñesa. Yo me espero que tengan bastantes espaguetis. Y no era el caso, tenía mucha boloñesa. Pero bueno, no, estaban buenos.
Bueno, y después de esa, ya por saltar, hicimos la primera etapa nocturna, que fue a las 10. Yo me disfracé de Iron Man porque tengo un foco de estos que lleva una luz por delante y una luz por detrás, y la de por delante tiene así una forma, bueno, recuerda bastante a Iron Man. Y tengo que decir que fue posiblemente una de las etapas más aburridas. Se hizo más o menos corta, pero fue muy aburrida, porque uno de los planes, según salimos de mi casa, si giras hacia la izquierda vas hacia voy a llamarlo barrio, y si giras hacia la derecha vas hacia otro, barrios totalmente diferentes, y en este decidimos ir hacia la izquierda, pero llegamos a sitios a los que yo nunca había ido caminando, siempre había ido en bus, y se hizo larguísimo, porque fue solo una recta, nada más. Solo al final decidimos girar un poco a la izquierda y empezar a trepar, porque era subir por una calle, porque estábamos a punto de hacer las 2 millas y nos cruzamos con un cruce que era bastante complicado, mucho semáforo, mucha luz, y por no esperar ahí el semáforo decidimos, mira, nos queda 0,1 millas o algo así, subimos por aquí y damos la vuelta ya. Sí. Pero es que fue...
Pero no pasamos miedo ni nada, pero es verdad que yo creo que fue de las más feas que hicimos. También entiendo que yo, como no conocía nada de la zona, a mí no se me llegó a hacer tan pesado porque no soy tan consciente de las distancias. Imagino que en este caso Diego, conociéndolo, puedes decir, jo, es que me estoy alejando de aquí, que sí lo conozco y sé lo que falta. A mí esas cosas me pasaban completamente desapercibidas. Pero sí, esa y la siguiente de por la noche tampoco fue muy acertada. Claro, bueno, es que las de por la noche son complicadas.
La de las 2 de la madrugada hicimos algo que yo creo que estuvo bien, porque desde mi casa al parque de Richmond, a Richmond Park, si haces subida y bajada, ya quitas una milla...
Son 2 kilómetros más o menos.
Sí, son unos 2 kilómetros. Entonces decidimos, que luego hicimos lo mismo en la última etapa de las 2 de la mañana, decidimos quitar del medio esos 2 kilómetros, como quien dice, y luego tirar, en este caso, hacia la derecha. Y se hace bastante más corta, por lo menos como tú dices, a mí que lo conozco, porque al final acabamos en un sitio que yo consideraba que estaba cerca de casa. O no acabamos, quiero decir, dimos la vuelta en un sitio que yo consideraba cerca de casa. Pero es que en el otro lado, cuando dimos la vuelta, Yo decía, es que me queda un mundo para llegar a casa y se me hizo muy
Pero largo. Estuvo mejor luego la segunda etapa que hicimos a las 10 de la noche, porque fuimos hacia... Bueno, pues siguiendo un poco la misma ruta que habíamos hecho en la segunda etapa, y tenemos que cruzar una zona en la que hay mucha vida, una...
Vale, vaya por delante que yo ya dije que no me gustaba el plan de meternos por esa calle un viernes por la noche.
Y eso, entonces había mucho pub, mucha gente que salía de fiesta, y yo, dentro de lo que cabe, pasaba un poco desapercibido como un deportista sanote que está haciendo deporte a las 10 de la noche, pero claro, Diego, disfrazado de Iron Man, corriendo con luces, pues era poco menos que el hazme reír de mucha gente con la que nos cruzábamos, que solo le faltaba señalarle con el dedo, bueno, y alguno le señaló con el dedo.
Claro, es que hay que tener en cuenta que para llegar hasta esa calle hay que atravesar una de las... Bueno, de las calles largas estas que hay, en la que no hay poblado, y por eso yo llevo luces. Pero claro, luego te metes en justo el centro de uno de los barrios de por aquí, lleno de pubs, de restaurantes y tal, con esas luciquinas que parecen un coche de choque, y claro, ya llama un poco la atención. Y sí, es cierto que demasiado llamaba la atención.
Sí,
y
sí.
Bueno, y esquivar a toda la gente que iba vestida como de fiesta, nosotros ahí todos sudados y tal.
Bueno, pero no éramos los únicos, nos cruzamos con más gente corriendo.
Nos cruzamos solo con otra chica corriendo. No.
Pues ya está.
Y nos cruzamos con ella en la zona que no era esa calle. Nos cruzamos con ella donde en el tramo entre barrios. Entonces no era tan raro.
Bueno, pero eso, la cuestión, que estuvo bastante bien. Yo creo que en el resto de etapas tampoco mucho más que señalar. Pincharemos por aquí quizás algún audio, o quizás no, porque así lo hacemos nosotros. Algún audio con lo que grabamos sobre el terreno de la que íbamos corriendo.
Bueno, vamos ya más de la mitad de la segunda tirada. Casi pierdo a Diego, no sé dónde lo he dejado. Míralo, ahí viene, caminando, no puede más. Estoy pensando en traer una goma para ir tirando de él la próxima vez. Venga, que ya queda poco, vamos.
No os había visto, ¿qué tal? Venga, luego hablamos.
Madre mía, no sé qué leche le pasa a Alberto. Pero con el rollo este, que no le doy recovery, se niega a correr. Bueno, anda, voy a parar un poco a ver si le pillo, porque es que ya no sé ni dónde está. Anda, mira, ahí viene. Igual estaba ligando. Pero oye, no iba tan rápido, ¿eh? Acelero ahora para el vídeo. Pues, ya perdí a Diego otra vez. Madre mía. No sé qué hacer con él. ¡Diego! Ya está caminando otra vez. Solo corre cuando le grabo.
Poco más que destacar, la verdad es que yo es lo que comentaba, a mí me resultó, Diego decía antes que le había parecido más duro de lo que pensaba, y en mi caso es al revés, yo, que claro, nunca me había planteado hacer cosas de estas, tenía la sensación de que iba a ser mucho más duro de lo que realmente fue, y de que el día de hoy, que eso, acabamos hoy a las 2 de la mañana, iba a ser un día para estar destrozado, tirado en el sofá todo el día y sin ganas ni fuerzas para moverme, y que va, fue todo lo contrario, parece que el cuerpo te pide marcha. Ahora, eso sí, le estoy cogiendo unas cazas a correr, que igual no salgo una semana, pero parece que te pide algo de ejercicio físico. No,
yo el día de hoy igual, el día de hoy pensé, según me levanté de la cama y me puse de pie, tenía una especie de dolor muscular que yo pensé que eran agujetas en los cuádriceps, tremendo, pero en cuanto caminé, yo qué sé, 2 minutos se me fueron, y el resto del día, perfecto.
Sí, así de hecho, que nos metimos una buena caminata hoy, sí. así que
mucho mejor de lo esperado. Pero bueno, algunas cosas que destacar es que los ritmos que llevamos fueron todos muy constantes, sin embargo los tiempos no, porque en algunas nos paramos más para grabar más vídeos, en otras menos. Aprovechamos la que hizo Lucía con nosotros para grabar algunos vídeos de nosotros simplemente corriendo, porque dijimos, joder, tú cuando ves aquí a los pros que graban vídeos, siempre hacen esa tontería, imaginaos a un ciclista, siempre hacen esta tontería de que dejan el móvil o la cámara en una curva y luego pasan ellos y se les ve muy guapos, pero que luego tienen que parar y dar la vuelta a recoger la cámara.
Sí, yo no lo entiendo. O sea, a mí, yo ahora que estuvimos grabando estos vídeos, no me explico por qué la gente hace esto.
No, yo tampoco. Yo si luego tengo que dar la vuelta... Anda, hombre.
Yo uso móviles desechables o algo y allí lo dejo. Que manden el vídeo por 5G, no lo sé. Pero ¿qué es eso? O sea, es que ahora me lo imagino, ¿no? Estás ahí en un puerto, en la Cueña Les Cabres, al 24, 28%. O sea, subes hasta allí para poner la cámara en la curva, bajas otra vez, coges la bici, subes en bici para que salir en el vídeo, te bajas, das la vuelta y recoges la cámara. Anda que le den, pero qué clase de abolladura tiene esta gente.
Por eso, nosotros queríamos grabar algunos vídeos de esos, porque bueno, cuando se publique el vídeo, que no sabemos ni dónde lo vamos a publicar, con todo lo que grabamos...
Sí, lo publicamos.
Veréis que se va a publicar. veréis que todos los vídeos en los que salimos los dos son selfies, son primeros planos grabados así.
Y Diego, se ha dicho de paso, no tenía ni un triste palo selfie para grabarlo.
No, es que no uso eso. Entonces, claro, que no, nosotros queríamos grabar el típico vídeo de que se nos viera a los dos correr. Y pensamos en la tontería de posar el móvil en el suelo y casi la desechamos a la vez que la pensamos.
Sí, nos dio una pereza.
Sí, por pereza. Pero claro, luego aprovechamos cuando vino Lucía a correr con nosotros en la etapa 10 y dijimos, mira, que nos grabe...
Espéranos aquí.
Que nos grabe ya unos vídeos. Le dijimos, espéranos aquí. Y pasamos corriendo así en plan serio, como si... Bueno, más o menos. Y no, y al final, mira, así nos apañamos para tener algunos vídeos corriendo.
Sí, sí. Nah, yo la verdad es que lo pasé guay en casi todas las etapas, sobre todo las del primer día, las disfruté mucho más, no solo por el cansancio, sino también por la variedad, por estar lejos de casa, bueno, repites menos, aunque al final no repetimos nada, sigue siendo siempre la misma zona. De la otra manera era, pues dos de las etapas eran ir o volver a algún sitio, que eso te lo hace mucho más ameno ya de por sí.
Ya, yo así como cosas para destacar de lo que eso, detalles de que si no lo haces no lo sabes, hubo dos cosas que se me hicieron así un poco más complicadas. Una, el saber qué estaba pasando cuando sonaba el despertador, porque no estaba durmiendo en mi cama, estábamos los dos durmiendo en otra habitación para no molestar ni a nuestras parejas ni a nuestras hijas, así que el saber lo que estaba pasando en ese momento se me hizo complicado. El dormirme, tenía la cabeza dándole mil vueltas a cosas que eran como paranoias, porque no era real, pero eso, le daba mil vueltas antes de quedarme dormido. Eso se me hizo bastante pesado. Y lo último, lo otro que se me hizo también muy pesado, es que justo cuando acabamos, a las 3:45 de esta madrugada, Alberto, que claro, es un gran youtuber e influencer, dijo... Vamos a grabar unos vídeos haciendo que pasamos por una línea de meta y que damos unos saltos de alegría y cosas así. Las ganas que tenía yo a esas horas de ponerme a grabar esos vídeos eran nulas. Recuerdo que se lo dije directamente, no me apetece nada hacer esto. Pero bueno, y al final lo hicimos y los vídeos quedaron chulos.
Así bueno, que chulos entre comillas porque se ven como el culo, pero es lo que hay.
Ah, bueno, yo no, casi no grabo a Alberto pasando por la línea de meta porque yo no llevaba gafas y no veía bien el móvil. Así que yo simplemente movía el móvil y cuando vio el vídeo se dio cuenta de que él aparecía muy poco.
Sí, yo es mi vídeo entrando por la meta y casi no salgo, pero bueno, quitando eso...
Pero bueno, salir sale, que es lo importante. Y eso también se me hizo bastante pesado. Yo en ese momento ya solo quería...
Yo no sé,
la cama bueno, darme una ducha, ir para la cama y dormir.
Yo es que en este sentido creo que durante muchos años, demasiados años diría yo, estuve durmiendo muy poco tiempo porque dormía de media unas 5 horas al día y de alguna manera creo que no sé, que o mi cabeza o mi cuerpo todavía se acuerda de eso porque... me costó cero todas las ocasiones el levantarme, vestirme, salir. Y de hecho el día de ayer es en el que habíamos dormido poco porque en total dormiríamos unas 4 horas y media más o menos y encima en dos trozos, 2 horas y cuarto y 2 horas y cuarto, no pasé especial sueño ni cansancio en todo el día. Bueno, digamos, estaba tirado como un trapo en cada sofá que veía, pero supongo que será que mi cuerpo dice, nada, si esto es lo de siempre, otra vez a dormir 5 horas y ya está. Así que en ese sentido me vino bien. Sin embargo, hoy cuando nos acostamos serían las 3 de la mañana, vamos, yo creo que a las 3 y un minuto ya estaba durmiendo, aunque mi Garmin dice que me dormía a las 4, estoy seguro que se equivoca, y me desperté a las 9, no sé por qué a las 9, pero me desperté a las 9, aunque mi Garmin dice que me desperté a las 8:30, pero bueno.
Ya, bueno, mira. Ah, mira, otra cosa que queríamos comentar, ahora que mencionas el Garmin. Yo en este podcast y en mi día a día muchas veces me meto con la falta de precisión GPS que tienen los Garmin. Porque, bueno, yo ya conté muchas veces esto, así que tampoco me voy a repetir mucho, ¿no? Todo el mundo usa Garmin, o casi todo el mundo, yo uso Suunto. Y claro, los números eran muy diferentes. Yo corría con mucha gente y donde el mío decía 2 kilómetros, igual el suyo iba por 1,800 km y cosas así. Hombre, y la verdad...
200 metros en 2 kilómetros me parece mucha diferencia.
Bueno, es por decir algo, me refiero que siempre había diferencia y bastante. Pero claro, nunca sabías quién era, sobre todo porque cuando los demás que te... que te rodea en Usain Garmin, siempre eres tú el que tal y piensas que es el tuyo el que marca mal. Hasta que empezamos a hacer las pruebas en la pista y el mío 400 metros eran 400 metros, mientras en que los que usaban Garmin no eran 410, eran 390, pero ahí nunca acertaba. Y nos decía el entrenador, haced 1200, y en el mío eran 1200 clavados en la pista, en los Garmin ninguno eran 1200, ¿no? Luego oías las excusas, ya bueno, es porque tiene muchas curvas y tal, ya como si yo no diera las curvas y me las hiciera rectas. Pues lo que quería decir es que me llamó mucho la atención dos cosas que pasaron. Una, que el primer día nos clavó todas las distancias a los dos, pero perfecta. Quiero decir, no hubo ni media, bueno, iba a decir media milla, ni 0,01 kilómetros, nada, ni 10 metros de diferencia, quiero decir, nos las clavó todas.
Que no sabes ni en qué unidad hablar, ¿eh?
No, es que es muy difícil decirlo en millas, que digo 0,01 millas, queda muy feo. Entonces iba a decir 10 metros, nada. O sea, los dos relojes clavados. Es verdad que Alberto tiene un Garmin de gama muy alta. Quizás otros Garmin siguen como hasta ahora y te dicen con el GPS cualquier cosa, no lo sé.
No, hombre, yo creo que independientemente es el chip de GPS ya, que han de llevar, sí, sí. Es el mismo.
Yo supongo que sí, que es que simplemente pasaron años y mejoraron. Yo, claro, estoy hablando de hace todo esto que cuento es de hace 3 o 4 años. Pero por otra parte, lo que también llama la atención es que, sin embargo, en las del segundo día, en todas partes hubo algún momento en el que se diferenciaron y no sabemos por qué. Y por matizar, lo que pasaba era raro, porque lo que pasaba es que en algún momento se creaba una diferencia de, digamos...
Sí, era muy pequeña, igual...
100 metros o menos. Uh-huh. Y luego esa diferencia se mantenía constante, o sea, no era al decir, no, es que la precisión GPS es un poco diferente y entonces la distancia va aumentando. No, no, en algún momento pasamos por alguna zona donde se generaba esa diferencia... No sabemos por qué, y luego desaparecía. Que bien es cierto que todas las carreras del otro día, de ayer, las hicimos saliendo más o menos de mi casa, así que eso me hace pensar ahora, que no lo había pensado hasta ahora, que es que puede que sea por aquí, que haya algo, yo qué sé, el rebote en los edificios o lo que sea, que generaba esa diferencia y luego se mantenía durante toda la etapa. Mientras que las del primer día, que las hicimos casi todas por fuera, no pasó eso. No sé, pero no es curioso, me llamó mucho la atención que iban muy, muy, muy a la par, mientras que mi experiencia en el pasado es que no iban a la par ni parecido, vamos, sí, marcaban cosas muy diferentes.
Yo en este tema solo diré dos cosas. La primera, que creo que pudo tener algo que ver en que el segundo día nos paramos mucho más, en el sentido de que el primer día simplemente corrimos, en la mayoría de los casos simplemente corrimos, sin embargo el segundo día hicimos más el payaso con vamos a sacar fotos, vamos a grabar vídeos, vamos a tal, y son momentos en los que te paras, caminas un poco adelante, un poco hacia atrás, no tanto como para generar, por ejemplo, esos 100 metros de diferencia, pero sí para que el reloj chifle en algún momento concreto. Y lo segundo es que yo para esto me fío de CRM Maker, que hace todas las pruebas que tenga que hacer, y al final, viendo un montón de reviews que hace, yo me atrevería a decir que los relojes de hoy en día tienen todos casi la misma precisión. O sea, hay tan poca diferencia entre unos y otros.
Ya, pero la cosa es que yo todavía tengo el que tengo ahora, el Suunto este 9, y tengo el Ambit 3. Y si los comparo, el Ambit 3 que llevaba el GPS por fuera es más preciso que este. Quiero decir, yo salgo a correr si quiero con uno en cada muñeca, que no quiero por hacer eso, y luego hago zoom en Google Maps y el otro me indica, veo hasta cuándo me aparté un poco para esquivar una caca de un perro, y con este eso no lo veo. Así que sí, puede que haya mejorado, pero yo creo que
llevar el GPS por fuera, claro, eso ayuda,
claro. Por eso digo que no es que sea súper preciso. Yo ya lo comenté más veces, esta gente que hace carreras virtuales y luego dice, ah, tengo un nuevo PR en 5K, no lo tienes, te lo dice el reloj, pero eso es mentira. O sea, que alguien se fíe de eso hoy en día es
que, sí, a ver, es que sí, me siempre absurdo. Hay alguna diferencia. Yo tengo mis mejores tiempos en sitios donde la cobertura GPS es peor.
Claro, es que a mí luego me hace gracia la gente que dice, no, hice una carrera virtual, a partir de ahora mi mejor tiempo en 5 kilómetros es esto. No, para mí eso no cuenta. Si quieres tu mejor tiempo en 5 kilómetros, o te vas a una pista, una carrera que esté bien medida, pero lo que te diga tu reloj, no fastidies.
Sí, eso iba a decir, que yo precisamente mis mejores marcas personales están hechos en sitios con edificios muy altos donde la cobertura GPS es peor y el reloj marca lo que marca, y me dice, has hecho 5 kilómetros, y a veces soy yo consciente de que con mucho igual son 4.700, 4.800.
Es que según tu reloj, tú corriste también una maratón por debajo de las 3 horas,
por ejemplo,
porque en Chicago aquello iba como iba.
Sí, y recuerdo la maratón de Chicago, de gente quejándose, que decía que habían puesto más kilómetros de la cuenta, porque el Garmin llegó a marcar unos
50, 40. 50.
No, hombre, 50 fue en los peores casos. Bueno. En el mío marcó 44 kilómetros, si no me equivoco.
No. 44 marcó el mío, el tuyo marcó 46 o una cosa así.
Bueno, pues bueno, entre 40, sobre 45, da igual. Y la gente decía que estaba la maratón mal medida. ¿Qué va a estar la maratón mal medida? No se van a hacer las cosas en Chicago para medir mal la maratón. También dijo la maratón de Chicago que yo corrí un kilómetro a 2:32 en una maratón. Y no me lo voy a creer por mucho que me lo diga el reloj. En fin, nada, a lo que íbamos. Que muy bien el reto.
Sí, bueno, una experiencia diferente. Desde aquí se lo recomendamos a cualquiera y si alguien lo hace que nos lo diga e intercambiamos opiniones.
Sí, sí, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que esto sea ahora, no sé, una carta de estas, una cadena de estas, ¿sabes? Que tú sí, se lo mandas sí, a claro. Alguien y si no lo hace pues se le romperán las piernas
y no podrá correr nunca más en la vida.
Ya, vamos a pensar a quién se lo mandamos.
No hace falta mandarlo. Si estás escuchando esto
si estás escuchando esto y no haces el reto y...
tienes, vamos a darle 2 años para hacerlo.
Sí. Si en 2 años no lo haces, te vas a romper las piernas. Que lo siento, que esto funciona así. A nosotros nos lo dijo David Goggins, nos pusimos a hacerlo y ahora yo le voy a mandar el vídeo. No, en serio, ese tío estará vivo todavía, no entiendo...
No sé quién es.
Yo tampoco, pero vamos a suponer que está vivo, porque estas locuras son modas de hace unos años y si lo hizo, seguro que no tenía 80 años cuando lo hizo, ponte que tuviera 30, 40. Yo tampoco he visto mucha gente que lo haga, lo ha hecho este hombre cuando lo dijo, el tipo de GCN, y he encontrado un par de personas más que lo hicieron.
No, hubo eventos que lo organizaron, entonces, claro, ahí yo no sé cuánta gente lo hizo, ya. Pero seguro que fueron unos cuantos.
Bueno, pues ir apañándoos para hacerlo antes de 2 años si queréis seguir haciendo deporte.
Sí.
No es una amenaza, ¿eh?
No, es que se os van a pudrir las piernas, ¿no? Sí, pero oye, es porque es así esto.
Sí, esto es como estaba intentando acordarme de la película, la de Ring.
Ring. Es, ah, bueno, eran las dos.
Eso, que cuando estáis escuchando esto os va a sonar el teléfono y somos nosotros. No vamos a decir nada, ¿eh? Pero ya sabéis lo que quiere decir. O ese mensaje que os llega. Vale, pues poco más. Simplemente despedirnos. No nos queda nada, ¿no?
No. Solo decir que nada, que es el único episodio íntegro en Londres que vamos a grabar, porque Alberto ya se pira mañana. Así que nada. 2 días de vacaciones muy bien aprovechados.
No, hombre, a ver, que llevo aquí 10 días.
No, pero... dos días para mí, digo. Ah, que bueno, yo solo pillé 2, fueron para el reto este.
Es curioso que con todas las cosas extrañas que nos pasan haciendo las cosas más comunes ya. Del mundo, nos ponemos a hacer la mierda esta del reto y no tenemos casi anécdotas que contar.
No, es que no pasó nada, fue todo muy normal. Ya nos podían haber atracado o algo.
Sí, yo me esperaba, pues, no sé, que Diego se cayera un río, que nos atacara un ciervo, que nos persiguiera un perro, simplemente.
Vomitar a sangre, porque va a tener que pasarme todo a mí.
Aunque nos persiguiera un perro, simplemente. Ni siquiera eso.
Ya, pero porque eso es curioso, porque con la luz, a ti te lo contaba ayer, con la luz esta de Iron Man que me pongo cuando corro de noche, por los parques en los que salen...
¿Atraes a los murciélagos?
No, atraigo a los perros, joder, llevan unos cuantos que se me tiran al pecho, que ponen ahí 2 patas en el pecho y me meten un empujón que digo, pero bueno, ¿esto qué es? Y es porque les llama mucho la atención esa luz. Yo qué sé, serán fans de Iron Man. Pero eso. Y mira, tanto repetir Iron Man y ahora no me he dado cuenta de la relación entre Iron Man y los Iron Man de la franquicia. Me acabo de cuenta ahora. Quiero decir, mientras hablaba yo pensaba en Iron Man solo como el superhéroe. A ver si alguien va a pensar que llevo la M esa o la IM de Iron Man ahí puesta o algo así.
No, solo llevo una luz, ¿eh? Del superhéroe es que funciona con baterías. No hablamos de... Vale, pues nada, aquí lo dejamos, mira, prácticamente 1 hora y si ponemos por ahí trozos de audio, que todavía no lo sé, ¿por qué no pensamos esto antes de hacerlo? Bueno, nada, da igual.
Da igual. A ver, en muy poquito tiempo Alberto va a tener ese vídeo listo y ya lo compartimos con todos vosotros por redes sociales, internet. Internet.
Sí. Estará en internet, no sabemos dónde, pero bueno.
Por lo menos estará subido a YouTube o algo así, ¿no?
Lo buscáis. Sí. Si ponéis 4x4, 48, vamos a dar pistas. Ponéis 4x4, 48, Londres, anécdotas, seguro que aparece.
Sí, pero todavía no. Bueno, igual sí, claro, esto se va a publicar dentro de 1 semana y media.
Ya veremos. Y nada más, lo demás es, como siempre, daros las gracias por escucharnos una semana más. Y nada, dentro de 15 días estaremos por aquí de vuelta. Esperemos que acompañados, acompañados. Tenemos ya dos confirmaciones.
Así que nada, hasta dentro de 2 semanas. Sed buenos, with de Yolanda y que Vicente os bendiga.
Venga, hasta luego.
Chao.
Bueno, van a dar las 3 de la mañana, 3 menos cuarto.
Nos vamos a dormir.
Para la cama,
adiós.
Hasta luego.